Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos para llevarles a ustedes el análisis de alguna de las informaciones que, por cierto, están haciendo titular.
Y, por supuesto, como siempre hacemos también, nuestro agradecimiento, no nos vamos a cansar de hacerlo, a los que nos escuchan a través de Radio Martí y también, por supuesto, los que nos ven a través de las redes sociales, sobre todo aquellos que pueden sintonizar a través de Facebook y los que nos ven a través de YouTube. A todos ustedes, muchísimas gracias.
Sí, señor. Hoy en la tertulia es difícil volver a los tiempos de Obama con Cuba. Así afirma en Miami el máximo responsable de la embajada estadounidense en La Habana.
También dijo que, por supuesto, que el tema de los derechos humanos está en todas las conversaciones que tienen los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Nos referimos, por supuesto, a Benjamin Sif.
Después, Yo Sí Te Creo denuncia dos nuevos casos de feminicidio en Cuba. Solo esta semana se ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos de mujeres. Una en Matanzas, otra en Cienfuegos. Recogemos la nota de 14.5. También tiene, pues, algún dato que recogen de la agencia española EFE.
Terrible, terrible la situación de estos feminicidios dentro de Cuba, el machismo, como le llaman los de la plataforma Yo Sí Te Creo. Increíble.
Y Etexa, bueno, Etexa está culpando a las dificultades económicas de los problemas de conexión. La directora ejecutiva reconoció que no tienen dinero para comprar todos los equipos que necesitan.
El totino. Bueno, pues de esto hay un poco que hablar también, ¿no? Porque, bueno, ¿y cuál es la función de una empresa? No es que ganar dinero para reinvertir en las mejorías más adelante. Vamos a discutir estas noticias con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14.5, se encuentra en La Habana, y también vía telefónica, los dos vía telefónica, pero en esta ocasión desde Camagüey, el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín. Así que con estos dos periodistas nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Henry.
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Mis saludos para usted, para Reinaldo, para todos los que están escuchando el programa de esta bella que tengo.
Sí, señor. Reinaldo, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, agua de Tinajón hoy en las noticias como son, con Henry y Reinaldo.
Sobre todo el Tinajón, sí señor. Bueno, vámonos a las noticias.
Bueno, las cosas han cambiado desde que el presidente Barack Obama implementó una política de deshielo con Cuba. Y aunque en los últimos meses se han puesto en vigencia algunas medidas para acelerar o acercar a las familias separadas por el estrecho de la Florida, Estados Unidos no ve fácil volver a esos tiempos de lazos estrechos. Es difícil volver para atrás, así expresó Benjamin Sif, el encargado de negocios de Estados Unidos en la Embajada de La Habana. El mundo ha cambiado de la época de Obama y ahora tenemos que tratar con el mundo de hoy día, expresó en entrevista con la agencia Prensa Asociada. En 2014, Obama y Raúl Castro anunciaron la normalización de relaciones entre la isla y Estados Unidos, el inicio de una serie de acuerdos que incluyeron la reapertura de la embajada en La Habana, cooperación migratoria, viajes académicos y de familiares y el envío de remesas, entre otras cosas. A lo largo de sus dos presidencias, Obama recurrió a órdenes ejecutivas para mejorar las relaciones bilaterales y debilitar el embargo estadounidense, que ha estado vigente por más de 6 décadas y solo puede ser levantado por el Congreso. Con la llegada de Donald Trump al poder, esto fue en 2017, gran parte de esas medidas fueron desechadas. Sif, que se desempeña como el máximo representante de Estados Unidos en la isla, manifestó que las medidas adoptadas en los últimos meses apuntan a mejorar la vida de las familias cubanas, pero destacó que no es fácil lidiar con las autoridades de la isla. Y como tú decías, Amado, dice que en las conversaciones entre ambos gobiernos, que han ido retomándose, pues el tema más importante de la agenda es el de los derechos humanos, tras las protestas callejeras de julio de 2021 que provocaron una dura respuesta contra los manifestantes y opositores. Y dijo más, dijo que resulta muy difícil hablar con las autoridades de la isla sobre temas de derechos humanos. Incluso explicó cuando funcionarios estadounidenses han querido reunirse con opositores políticos, algunos han sido encarcelados, no ofreció nombres, sin embargo, dice la AP.
Algunas de las cositas que dijo, por ejemplo, ya le paso a Henry, el cambio en Cuba viene de Cuba, de los cubanos, no depende de nadie o de nadie más. Dijo además, es esa nuestra prioridad número uno, asegurarnos que la población cubana pueda tener un futuro sin represión y con esperanzas económicas, dijo también. Y bueno, y le ha hecho, ha dado varias entrevistas a estaciones de radio del sur de la Florida, a la agencia Prensa Asociada, también a páginas como Cibercuba, a nuestra página, y por supuesto lo van a escuchar ustedes en su voz próximamente en nuestros noticieros, a Radio Televisión Martí. También nos dio una entrevista a otro periodista, Ricardo Quintana, lo van a escuchar más adelante y lo van a poder leer también en nuestra página. Así que ha venido al sur de la Florida a hablar de Cuba, a hablar de la situación actual, y le paso a Henry Constantín.
Pues sí, no, sabemos que todo lo que se está moviendo es realmente a una velocidad que probablemente norteamericana no sea la que ellos desean, y en el tema de lo que pudiéramos esperar de positivo, de directamente muy positivo, como liberación de presos políticos, cosas así que se dieron en la época de las negociaciones de Obama, pues evidentemente está siendo bastante complicado inclusive avanzar en eso, sabiendo que además, de todas maneras, la liberación de presos políticos no implica cambios grandes en los derechos en el país, cambios definitivos, porque en las cárceles no es la primera vez que se han vaciado para luego volver a llenarse, y la liberación de los presos muchas veces va aparejada del exilio forzoso. Antes quizás, en la época de Obama, cuando eran 100 y tantos, 200 o hasta 300 presos políticos, era como más fácil exiliarlos o más fácil tenerlos controlados una vez en la calle, pero ahora se trata de centenares, de más de 1,000. Y eso, el régimen cubano no tiene muchos deseos de tener que lidiar con eso, con esa liberación a cambio de nada que le ofrezca a Estados Unidos, o al menos de las cosas que puede Estados Unidos o el gobierno americano ofrecerle sin, digamos, regalarlo todo. En fin, es una situación compleja en la que la sociedad civil cubana no ve mucho avances, porque en primer lugar, bueno, ha sido muy golpeada por la cárcel y por la migración dentro de la isla. Prácticamente la mayoría de los las cabezas visibles de la oposición están ahora mismo presas, o la prensa independiente, bueno, sabemos cómo tenemos que trabajar lo que quedamos aquí, situaciones muy complicadas y cada vez somos menos. Y todo eso, pues, como que nos hace más difícil el panorama, ¿no? Ver unas negociaciones en las que los norteamericanos suelen verse como gente con alguna premura por dar concesiones y obtener resultados, mientras que la gente, los negociadores del régimen cubano, también están buscando beneficios económicos, pero el miedo que tienen a perder cualquier espacio de control en una isla que ya les ha dicho desde el 11 de julio que masivamente los detecta, pues los hace frenar cualquier solicitud norteamericana o cualquier concesión que puedan hacer, dar la cuenta gota.
Bueno, vamos a, no sé si José Luis quiere aportar algo, vamos a escuchar a Reinaldo.
¿Reinaldo?
Sí, gracias, José Luis. Mira, estas declaraciones a las que se están aludiendo las hizo Benjamín en esta ocasión, que estaba cumpliendo un año de su gestión aquí en Cuba, y es una especie de resumen de este tiempo aquí, ¿no? Está claro que no son los tiempos de Obama, y no son los tiempos de nada, ¿no? Es decir, el tiempo transcurre, y en la época en la que Barack Obama hizo aquel intento fallido de mejorar las relaciones con Cuba, Cuba no estaba apoyando a un imperio ruso invadiendo a Ucrania. No había ocurrido el 11 de julio, no había esa cantidad de presos políticos, no había el nivel de inflación que hoy tiene Cuba, no había el desabastecimiento, no, es decir, no había ninguna de las tragedias, incluyendo la hemorragia migratoria que estamos sufriendo, nada de eso estaba pasando como al nivel que está pasando hoy. Y uno se pregunta, ¿Hay alguna relación entre eso y la política de Estados Unidos hacia Cuba? Yo diría no. Es decir, ningún cambio que haya ocurrido en la política de Estados Unidos hacia Cuba ha influido directamente en los principales problemas que dificultan hoy que estas relaciones entre los dos países se mejoren. Porque ¿a quién se le ocurre que en medio del señor presidente de Cuba aplaudiendo a Putin por su invasión a Ucrania y apoyándolo, diciendo que sí, que eso es lo correcto, a quién se le ocurre que Estados Unidos puede tener un gesto político hacia Cuba? Sencillamente eso sería muy difícil de explicarle a los norteamericanos y a los congresistas y a los senadores y a la prensa norteamericana. ¿Y qué pasa? A veces las personas que están sentados en los mandos de poder en Cuba quizás tengan la idea de que en el resto del mundo la gente gobierna como gobiernan ellos, que no hay nadie que le salga al paso, que no hay nadie en el Parlamento que le eche en cara lo que está haciendo, que no haya un periódico libre, independiente, público, que la gente quiera con facilidad, que denote los errores del gobierno. Entonces, eso realmente resulta muy difícil. Yo pienso que no va a ser posible un regreso a la época de Obama, como tampoco es posible un regreso a la época de Reagan, ni a la época de Eisenhower, ni a la época de nadie, ¿no? Estamos en un presente nuevo y habrá que tener nuevas perspectivas al respecto.
Claro. Hablando de presente, él, y comparto con ustedes también parte de lo que ha dicho, dice, como parte de la reanudación del diálogo con las autoridades cubanas, aparece el tema de la migración ilegal, un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Por ahora, no está recibiendo de regreso a la isla a los cubanos que llegan ilegalmente a Estados Unidos, pero se ha comprometido a hacerlo pronto, dijo Schiff, agregando que aún no se ha fijado una fecha. La falta de esperanza es lo que está impulsando la tasa de migración irregular, apuntó el diplomático.
En otras palabras, ya lo han dicho varios funcionarios de Estados Unidos, y esto óiganlo bien, en Cuba. La deportación de los cubanos que están llegando irregularmente por las costas de Estados Unidos es cuestión de tiempo. En cualquier momento sale el primer avión de deportados y nos vamos entonces a sorprender.
Y no solo por las costas, Amado. De personas que hay aquí hace ya mucho tiempo.
Sí, ese es otro caso. Pero sobre todo los que están llegando, que hasta ahora les están dando una orden de deportación y los dejan permanecer en Estados Unidos sin permiso de trabajo, sin papeles, sin esperanza. Porque esa es la verdad, no tienen permiso de trabajo. Los que llegan con el parol sí le dan el permiso de trabajo y pueden trabajar, los otros no. Así que eso es algo pendiente, ya lo está aclarando el jefe de la embajada en Cuba. Y atención en Cuba, porque eso puede comenzar en cualquier momento.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El colectivo feminista independiente Yo Sí Te Creo en Cuba lamentó un nuevo feminicidio en la isla y ha vuelto a reclamar mecanismos efectivos de prevención de la violencia de género. A falta de estadísticas oficiales sobre asesinatos machistas, la plataforma publicó en Twitter que el caso está bajo investigación policial, pero la desaparición y característica de las agresiones indican feminicidio. Se trata de la joven de 36 años, Yailanis Pérez, cuya familia denunció su desaparición el pasado 28 de enero. Eso fue allá en Matanzas. El cuerpo de la joven fue encontrado 2 días después, indicaron los activistas, que con otras organizaciones como Alas Tensas son la principal referencia para contabilizar estos delitos. Y el miércoles se ha confirmado el hallazgo del cuerpo de Yoilén Acosta Torriente, 18 años, reportada como desaparecida el domingo 29 de enero. De acuerdo con la prueba del centro, el cadáver se encontró en un campo de cañas en la zona conocida como Tumba Saco, en Cruces Cienfuegos.
Increíble. Dos casos más. Y se suman. Henry.
No, es una secuencia de malas noticias en ese estilo que no para, lamentablemente, a pesar de que en las redes sociales y ahí ya ONGs independientes que llevan años trabajando en el tema, definitivamente no basta para combatir las diferentes caras del fenómeno, y una de ellas, por supuesto, la que tiene que ver con el trabajo de las autoridades, del sistema de justicia y de la policía, sobre todo, que son ya cuando el problema está, digamos, los que deberían actuar con rapidez. Y bueno, no lo hacen. Uno ha oído ya muchísimos casos, estas historias, muchas tienen que ver, de las que ya se ha, digamos, identificado el culpable con personas que estaban claramente marcadas como de conducta de violencia sexual hacia la mujer, algún tipo de coincidentes previos. Hace un tiempo apareció, hace poco apareció el cadáver de una muchacha que estuvo desaparecida muchos meses. Y apareció en la casa, en el pueblo de ella, una persona que estaba marcada por eso, todo el mundo lo decía, pero no sé por qué razón el registro de esa casa, o las autoridades tan efectivas como siempre, registrando y vigilando e investigando a los críticos, a los opositores políticos, a los periodistas, pues se demoró meses en encontrar ese cuerpo que ya la Voz Populi lo tenía ubicado, ¿no? Nosotros en la hora de Cuba y bueno, también en redes sociales hemos recogido la denuncia de un caso aún, digamos, más grave. Una niña, la madre acusa al padre de cometer abuso sexual, abuso lascivo, perdón, contra esa menor de edad, pero eso es gravísimo y lo que aumenta la gravedad del tema es que la madre ha descrito todo el nivel de incapacidad, de incompetencia por parte de los jefes de la policía que recibieron la denuncia hace meses, que no han hecho nada en la fiscalía municipal y las demás instancias a las que la abuela y la madre acudieron. Nadie pudo impedir que el padre, que estaba fuera de Cuba, regresara en diciembre. Nadie lo puso en el aeropuerto a la entrada. Lo dejaron salir a la semana sin que hubiera una investigación. No ha sido citado nadie a declarar. Cuando tú ves todas esas cosas, te das cuenta que no solo los críticos con el régimen en Cuba están bastante indefensos, también las mujeres en Cuba de cualquier edad están prácticamente en manos de toda la violencia machista que hay soterrada.
Porque como dice Yo Sí Te Creo, reiteran, o sea, reclaman mecanismos efectivos de prevención a la violencia. Lo que se está buscando, esta palabra se llama protocolo, lo que están buscando es que un protocolo, que exista en Cuba un protocolo para los casos de desaparición, para que puedan ser buscadas de manera temprana. Y para eso, por supuesto, se necesita una legislación, se necesita una ley, la ley del feminicidio, que no existe. Esta gente, cuando los cogen presos, son tratados como criminales comunes, pero no están los protocolos para el feminicidio, es decir, para evitar que estas cosas sucedan o por lo menos tratar de atajarlas a tiempo.
Si hubiera una oportunidad de llevarlo al nuevo Código Penal y no lo hicieron.
Reinaldo.
Sí, entre las medidas de carácter preventivo que las autoridades cubanas hubieran podido poner en práctica y que no han querido poner en práctica, uh-huh, está la divulgación a tiempo, claro, de estos fenómenos. La prensa oficial se da el lujo de desconocer la existencia de estos fenómenos. Y a lo más que se puede aspirar es que una vez que capturan a una persona, que lo juician, salen una nota, pero mira, yo tengo por mi profesión, estoy obligado a leer prensa de otros países, ¿no? Y la prensa de México, la prensa de Argentina, la prensa de Perú, en España, sobre todo los países hispanoparlantes. Cada vez que hay un caso de una mujer desaparecida, una niña acosada, son noticias que, desde el punto de vista periodístico, es una información imprescindible. Aquí durante mucho tiempo se borró la idea de tener una información de esa naturaleza porque eso era crónica roja, porque eso era morboso, porque eso no tenía un carácter educativo. Sin embargo, cuando no existe esa información, pues prevalece en la población una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que no ocurren esos crímenes. Si hubiera una alarma colocada por los medios de información como es debido, pues eso tendería a disminuir eso y a condenar ese tipo de acción. Es decir, todavía aquí se habla de crimen pasional. Todavía aquí cuando un hombre mata a su esposa porque le pareció que era infiel o ya separado de ella se enteró de que tiene otra pareja y la mata, entonces eso se califica de crimen pasional y la alusión a crimen pasional es una fórmula para quitarle importancia al crimen, es una manera casi de justificarlo. Oh, qué pasión, el amor mata, ¿no? Sí. Pero no, esto es un crimen, un feminicidio, esto, claro, pues las mujeres están en desventaja frente a estos abusadores, y eso hay que decirlo y volverlo a decir, repetirlo hasta cansancio.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La presidenta ejecutiva del monopolio de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, la señora Tania Velázquez Rodríguez, culpó a las dificultades económicas de la lentitud en los servicios de Internet a través de la red de datos móviles. Durante 2022 se registraron 500.000 nuevas líneas y más de 1 millón de nuevos usuarios demandaron Internet. Esto genera algo de concurrencia, dijo ella. Pero algo importante, dice que las capacidades que teníamos en Alba 1 están saturadas, por lo que en estos horarios de alta concurrencia la demanda no es satisfecha. La directora de Texas puso sus esperanzas en el nuevo cable submarino que se instala con la colaboración de la empresa francesa Orange, que deberá mejorar a partir de abril la capacidad de navegación en Cuba. Siempre las esperanzas puestas en otro...
No. Y además dice que entre 8 y 10 de la noche 2 millones de personas se conectan a Internet y eso tumba el sistema. Yo me hago la pregunta, ¿Texas cobra? Texas no es una agencia caritativa. Texas cobra, Texas recibe recargas que vienen desde Estados Unidos.
Pero el servicio que presta no es el mejor.
Ahí está el punto. La ganancia de estas empresas tiene que ser reinvertido en mayor tecnología.
Debe ser reinvertido.
Entonces, ¿qué está pasando con Texas?
No debe.
No nos queda mucho tiempo, Henry, contigo.
Bueno, a mí el debate de si un monopolio estatal, qué hay que hacer para que un monopolio estatal funcione mejor, si son creíbles las informaciones que da sobre sus resultados y sus dificultades, eso es un debate en el que yo siempre lo evito. A mí la solución de los problemas que pueda tener los cubanos con las telecomunicaciones es que dejen a los cubanos crear sus propias empresas. De eso mismo, como en otros países, en muchos países hay empresas de telecomunicaciones hechas por nacionales o por extranjeros o por ambos. Pues mira, en Cuba, Texas, que publique todas las justificaciones que desee día por día de todo lo que uno puede hacer con toda la cantidad de dinero que se embolsa, que se quede con justificaciones y que simplemente los dueños de Texas nos dejen a los demás elegir entre otros servicios para ver realmente quién tiene la razón y cuáles son las causas de que haya problemas con las telecomunicaciones en Cuba, con Internet y con la telefonía, y que todo sea como si hubiese subdesarrollado. Esa es para mí la solución.
Claro que sí. Reinaldo.
Yo creo que estos problemas... los problemas que tengo en la empresa son, a mí en lo personal, puedo decir, discúlpame la expresión, a mí no me importa un pito los problemas que tengo en la empresa. A mí me importan los problemas que tengo yo como usuario frente a esa empresa.
Y para eso pagas. Y para eso pagas.
Y si los problemas que tengo yo con esa empresa a la que le pago no me resuelven, mira, me mudo para otra empresa. Pero ese es el quid pro quo, es el punto clave de este asunto, que no tengo otra empresa que compita con el Texas. Y mientras el Texas sea el monopolio de la telefonía en Cuba, los problemas seguirán así, porque no les importa, no tienen competidores.
Así mismo es. Y eso de los monopolios es increíble. Y sobre todo cuando ese monopolio es estatal, cuando el monopolio pertenece al gobierno y no le da chance a nadie más que participe. Nosotros a veces también aquí en Estados Unidos tenemos monopolios. Y me queda un minuto. Nosotros, la compañía de electricidad del estado de la Florida, es un monopolio. Totalmente. Es una empresa privada, es cierto que es una empresa privada, pero no hay otra, no hay opción. Y cuando piden permiso para subir los precios, uno está obligado a pagarles porque no hay una opción. Yo tengo un hijo que vive en Texas, en el estado de Texas. Tiene 3 compañías de electricidad. Si no le conviene una, se va para otra y se va para la tercera. Es decir, ahí es donde está la ventaja de que exista la competencia. Desafortunadamente, ese tipo de monopolio también lo tenemos del lado acá, en el caso de la compañía de electricidad.
¿Quién quiere decir algo?
Para terminar.
Amado.
Sí, adelante.
Pero fíjate, eso es el capitalismo.
Claro.
Aquí hay un socialismo que no permite esa cosa.
Sí. Recojo para terminar 2 opiniones en la nota de Diario de Cuba. A mí me gusta siempre, y lo digo aquí en el programa, buscar comentarios, ¿no?, de lo que escribe la gente. Cacique dice, cable es el que el cubano de a pie lleva comiéndose por más de 6 décadas. Y Anexionista le responde, exactamente, desgraciadamente ese cable parece... no tener fin.
Ese es el cable que van a estrenar.
Lo que sí tiene fin es la tertulia. Sí. Gracias a Reinaldo Escobar, también a Henry Constantín y a ustedes por la sintonía.